todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orbita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de miércoles, la correspondiente en concreto al 2 de mayo del 2018, justo después del puente para los que lo hayáis tenido, porque quien nos habla el lunes le tocó currar. Bueno, no sé cuál será la circunstancia de cada uno de nuestros oyentes, pero espero que hayáis pasado unos buenos días en este fin de semana, para muchos un tanto más largo. Estamos aquí de vuelta ya. Lo bueno es que empezamos en mitad de la semana prácticamente. Hay también mucha gente que ya pues empieza esta semana bastante más corta. Y de nuevo entraremos a las puertas de un nuevo fin de semana. Y la rueda no para, como tampoco para nuestro rock, nuestro heavy metal, que sigue dando que hablar, tanto con nuevas bandas como con viejas glorias. Grupos que siguen completamente activos con nuevos lanzamientos. A eso dedicaremos alguna parte del programa, como suele ser habitual, siempre muy basados en la novedad, en los nuevos discos. Así que intentaremos dar cabida a unos cuantos nuevos lanzamientos que compartir contigo en la tarde de hoy. Como banda invitada en el día de hoy tendremos a Carmack, banda de venta de baños que practica un metal extremo de lo más cafre. Es una banda que me lleva causando buena sensación desde hace ya unos cuantos años, y era hora de que les hiciéramos un hueco en el programa. En la última media hora estaremos charlando con ellos vía teléfono y te contaremos lo que ocurrió en el escenario de la sala Stage Live de Bilbao con las actuaciones de Osiris, de Los Cojones y de Ad Eternum. Concierto de presentación de estos últimos, de Ad Eternum en su propia casa. Y así dando ya pistoletazo de salida definitivo prácticamente, aunque ya habían tocado la semana anterior con Leise. Pero definitivamente lanzando esa nueva carrera de una banda que se entiende a la perfección, porque son los componentes de Full Metal Band, banda tributo que ha estado funcionando bastantes años. Y que ahora con Ad Eternum esa misma formación da cabida, da salida a sus propias composiciones. Lo recogen en un trabajo llamado Dogma. Esa fue su noche, aunque muy bien acompañados por Los Cojones y por Osiris, que también supieron aprovechar la oportunidad de estar en esta gran cita en directo con tres bandas de aquí de Vizcaya. Como suele ser habitual, estaremos contigo hasta las 8 de la tarde. Espero que te tengamos allá a la escucha durante estas dos horas que ya comienzan. Y bueno, si es un rato porque no puedes más, tampoco pasa nada. En definitiva, sácale provecho a esto, porque uno lo hace desde el egoísmo de hacerlo por uno mismo, porque me gusta venir aquí a la radio y compartir nuestra música. Pero de esa parte un tanto más personal, evidentemente la intención es que el programa sirva para mucho más, para dar difusión a esas bandas que lo necesiten, para hacerte llegar propuestas musicales que sean de tu interés, para hacerte pasar un buen rato. En definitiva, pues eso, que esto te aproveche. ¡Arrancamos! sonó en el último programa de La Mirada Negra en la sección de noticias de Sergio. Este anticipo del nuevo trabajo de Ankara llevará por título Sinergia, primer trabajo en 14 años de una banda que entró dentro de ese resurgir del heavy metal más tradicional a finales de los 90 y que luego, tras tres trabajos editados, lo dejó un poquito ahí en stand-by. Y ahora ha regresado, ha habido proyectos por parte de algunos de sus componentes, pero como Ankara, este es el cuarto disco, Sinergia, que se editará el próximo día 18 de mayo. Trabajo que vuelve a sonar hoy en La Mirada Negra, como vuelve a sonar el nuevo disco de Riot, Riot 5, ese legendario grupo donde los haya desde Estados Unidos, que vuelven a facturar un enorme trabajo. Por eso me parece que es interesante que lo sigamos desgranando ya en la calle, el nuevo disco de Riot, banda que próximamente nos volverá a visitar en directo, que de momento nos deja un disco para disfrutar, para trillar de cara a esas fechas que en el mes de octubre, si no me equivoco, les traerá por aquí con Primal Fear. Todavía queda tiempo para eso, así que a darle una vuelta más a este Armor of Light, lo nuevo de Riot, o Riot 5 si lo prefieres, que es su denominación oficial desde la muerte de Matt Riel. Claro, que han tenido ese respeto, ese detalle de cambiar la denominación de la banda después de que su pilar fundamental, Mark Riel, falleciera. pero sin embargo el sabor es el de los clásicos y genuinos Riot de toda la vida. ...5 de octubre Barcelona, 6 de octubre Madrid y 7 de octubre Bilbao... son las fechas en las que compartirán escenario junto a Primal Fear. Y vamos a seguir con novedades, lo nuevo de Isa, la vocalista noruega que de nuevo une fuerzas con Alessandro Del Vecchio, genial músico en las líderes del rock melódico, para dar forma a un nuevo trabajo discográfico como este, Run With The Pack. En el disco también participan músicos como Andrea Tower Torricini de Vision Divine o Marco Di Silvia de Key of Hearts, para conformar definitivamente este puñado de nuevas canciones de esta genial vocalista, Isa, Run With The Pack. Osiris fueron los encargados de abrir la noche del pasado sábado en la sala Stage Live de Bilbao, abriendo para esta oportunidad en la cual nos reunía allí a Ceternum, básicamente, que era la banda, vamos a decir, cabeza de cartel. Son tres bandas vizcaínas al fin y al cabo, pero la noche era la noche de presentación fundamentalmente de Dogma, de ese primer disco de Aceternum. Y Osiris, pues qué decir de ellos, ¿no? Les vimos hace no tanto tiempo en la Edasca de Baracaldo, y me reafirmo un poco en aquella impresión. Una banda que ha crecido muchísimo desde el año 2003. Se notan muchísimo las nuevas incorporaciones en el grupo, fundamentalmente Jonathan en la voz, creo que le da una personalidad a la banda tremenda, con ese registro un poquito más rasgado. Me recuerda en parte a Miguel de Sauron, a Miguel Ángel Franco. Cierto registro, por cierto deje, la verdad que su voz igual no llega a esos registros tan fuertes, tal vez porque el estilo de la banda no lo requiere, pero no sé, me da cierta, a veces me deja cierto regusto que me recuerda a ese vocalista, ¿no? El vocalista de Sauron. Y bueno, la verdad que un repertorio de unos 7 temas, basado fundamentalmente en ese Renacer, el último disco editado por la banda, donde hay canciones como la homónima, que es la que cerró su concierto y la cual se ha convertido en el clásico que los seguidores saben va a estar en el final de sus conciertos. Y además también interpretaron un nuevo tema, el cual me dejó muy gran sabor de boca. Yo diría incluso que fue la mejor composición de la noche, sin desmerecer a lo que ya habían hecho. Pero me da la sensación de que incluso lo próximo que hagan puede superar lo hecho hasta ahora por la banda. Una banda que puede ser muy disfrutable por los seguidores del heavy metal más tradicional y melódico, ¿no? Que no busquen tampoco que se reinvente el estilo para nada, pero sí esa línea de continuidad de un estilo con marca, a pesar de ser cantado en castellano, muy del heavy metal europeo. Y si venimos un poquito más para abajo, pues con gente como Tierra Santa, Avalanche, por ejemplo, con clara referencia, a mi modo de ver, en sus influencias. Los que les hemos visto desde un principio, insistimos en que la mejoría es clara, son muchos años ya. De hecho, podemos hablar de una banda veterana incluso, desde 2003, pues ya va lloviendo, justo la misma trayectoria que lleva este programa, es decir, 15 años funcionando para Osiris, y a día de hoy haciendo las cosas muy bien, tanto en estudio como en directo, como apreciamos esa pasada noche del 28 de abril en la Stage Live de Bilbao. Luego llegarían Los Cojones, estos son todavía más veteranos, desde el 94 funcionando prácticamente a las puertas de los 25 años de trayectoria, y apostando por la nueva etapa que arranca con los dos últimos discos. Podemos decir que hay dos etapas diferentes, ¿no? La del rock and chufla de aquellos primeros años, de los años 90, donde había un estilo que, bueno, sigue estando latente porque la voz de Humphrey es muy particular, pero sin embargo esta nueva etapa con De Cabeza al Infierno, el anterior trabajo y el último Seguimos Luchando, deja entrever la incorporación de Oscar a la guitarra muchísimo. Le ha dado un tinte más afilado, más thrash, más heavy metal. La banda también adquiere un tinte más serio, con letras más comprometidas, con muchísimo más mensaje, y luego fundamentalmente también con un directo que se ha vuelto más demoledor. El estilo lo requiere y la banda así lo plasma. Un cuarteto que a nivel instrumental es muy básico, guitarra, bajo y batería, pero es que los músicos que componen la banda a mí me parece que son todos muy destacables, mucho más de lo que igual te pueda indicar si tienes una idea preconcebida en la cabeza por el nombre, por lo que fueron en su día. Yo considero que tanto Chefi como Tobal en la base rítmica son músicos, aparte de con experiencia, que saben hacer las cosas muy bien. Oscar es técnicamente un buenísimo guitarrista, sus riffs son también parte fundamental en la composición de los temas, y Humphrey tiene una voz suficientemente particular, y aparte de eso, con la mordiente y la garra que necesita el actual estilo de la formación. Así que a mi modo de ver, funcionan a las mil maravillas. Encima de un escenario, todavía el impacto es muchísimo mayor, sobre todo cuando además en noches como esta las tres bandas contaron con un sonido que a mí me pareció más que decente, bastante bueno para las tres bandas. No pierden todavía ese tinte del pasado con ese OEOE clásico en los conciertos de la formación, pero ya digo, apuestan muchísimo más, como también es lógico, por otra parte, por esta nueva etapa. Si el tema de Osiris se llamaba Renacer, pues con Los Cojones podríamos aplicar también ese término, que tanto renacieron con su anterior trabajo, con De Cabeza al Infierno, y han continuado con este Seguimos Luchando. Nos quedamos para seguir luego hablando del concierto de Ad Eternum con un tema de los cojones que también merecen sonar en este programa. Van a sonar las tres bandas que vimos el pasado sábado en el escenario de la sala Stage Live. Y me voy a quedar precisamente con el tema que da título al último trabajo de los cojones. Seguimos Luchando. Muchos años de trayectoria y una auténtica alegría que sigan en este estado de forma en la actualidad, impactando con directos como el de esta noche y con temas que quedan para la posteridad. Que sigan luchando por muchísimo tiempo, porque eso es lo que nos queda, la lucha y todo este camino, este trayecto. ¡Los cojones! De larga trayectoria, no solamente en Los Cojones, sino bueno, en el caso, bueno, Oscar le conocimos con The Name, Chefi me parece una auténtica institución en la escena local vizcaína, ha estado en diferentes formaciones a lo largo de muchísimos años y ahí sigue ahora luchando precisamente con Los Cojones, junto también a Toba, a Humphrey, una buena formación para hacer un heavy metal, que es lo que hacen básicamente, pues así de impactante, aunque luego tienen también ese toque particular que les permite, no sé, pues mostrarse en diferentes ambientes, ante diferente público, de una manera muy abierta, y también es una baza, yo considero, a favor para una banda que, bueno, funciona de manera, siempre ha funcionado de manera un tanto modesta a nivel de Vizcaya, pero tienen, bajo mi punto de vista, bastantes motivos para sacar pecho por trayectoria y por lo que han ido haciendo a medida que no, les ha ido dejando la vida, ¿no? Que también es un factor fundamental en músicos que, por desgracia, igual no pueden dedicarse de forma totalmente profesional a esto, aunque bien que lo merecerían, y aún así pues nos dejan trabajos que a mí me dan un chute de energía, como es el caso de este Seguimos Luchando, del cual hemos extraído el tema homónimo. Y quedaba el grupo principal, entre comillas, lo principal, bueno, sí, principal, porque esta noche era su noche, ya digo. Aunque en principio es la banda, si lo analizamos, con menos trayectoria, porque Ad Eternum pues están presentando un primer disco, sin embargo, con Full Metal Band llevan funcionando también muchísimos años. Es decir, que no hablamos de unos novatos y eso también se nota. Aunque eso sí, es una nueva aventura el hecho de presentar tus propios temas. Una aventura, a mi modo de ver, más apasionante que hacer versiones, lo cual, pues bueno, es respetable también. Yo sigo sin ver lógico que luego los grupos de versiones metan más gente en los conciertos que los grupos que hacen temas propios, así que esperemos que este paso adelante con Ad Aeternum se valore como se tiene que valorar, que es precisamente dando cabida y dando apoyo a las bandas que ofrecen los temas con su propia firma, como es el caso de Ad Aeternum en la actualidad. Íntegramente interpretaron este nuevo trabajo, este Dogma, interpretaron todos los temas y algunas versiones hicieron también más entretenido el concierto y además pues confeccionaron un repertorio un tanto más largo, ya que se hubiera quedado también un poquito corto, ¿no?, de duración si solamente hubieran interpretado del tirón lo que es este trabajo discográfico. Hubo grandes momentos en su descarga, por ejemplo en Héroe, cuando apareció en escena Chefi, recordando aquella época junto a Pacha, vocalista de Ad Aeternum en Valhalla, precisamente en un tema que han colaborado los ex Valhalla en el estudio, pues ahí tuvimos al menos la presencia de Chefi en ese Héroe, que fue, ya digo, uno de esos momentos, a mi modo de ver, destacados de esta actuación. Las versiones, como es habitual, dan muchísimo juego, temas normalmente muy conocidos para todos los que seguimos el heavy metal, pues eso, pues Gamma Ray, Halloween, Twisted Sister, en definitiva, pues eso, pues versiones que Gotthard también cayó por ahí, versiones que a todos nos agradan, ¿no?, escuchar, y además por una banda que sabe hacerlas muy bien. En esta oportunidad Covelo les hizo el apoyo en la batería, ya que oficialmente no deben tener a día de hoy batería fijo en la formación. No sé si Covelo se animará, ya que actualmente está también en Carcharot y bueno, alguna banda más le hemos podido ver, con Alex Anco también, no sé si seguirá o no ahora mismo, porque es un tío que se mueve muchísimo, pero bueno, es el batería, como digo, de Carcharot también, y no sé si se animará a otra nueva historia, otra nueva aventura, en este caso con Ad Aeternum, pero la verdad que les echó un buen cable, rompió un montón de baquetas, porque no dejé de ver baquetas por ahí volando, y en su línea, la verdad que un batería portentoso. Luego también destacar la presencia, bueno, de todos los músicos hicieron un gran papel. Bobby adquiere un papel en la banda como muy protagonista en directo, hace coros también y se coloca muy cerquita de Pacha, el cual tiene una larga trayectoria también. Con Valhalla le hemos visto y sabemos lo que es capaz de hacer como frontman, aparte de tener un buenísimo registro y ser un tío muy heavy, con permiso de Carlos Escudero de Valdemar, yo creo que es el más heavy de por aquí, y sigue manteniendo la misma actitud, la misma imagen después de muchísimos años. También le vimos con Asgard en su día en directo, y bueno, pues ahora está con Ad Aeternum haciendo un gran papel como el que hizo esta noche, no solamente cantando muy bien, sino también sabiendo animar al personal, pero que muchísimo. De hecho, el tema final de la noche también se nos queda un poco grabado, ese Rebel, a modo de despedida, a modo de bis prácticamente, cuando la banda ya había anunciado que se marchaba y apareció disfrazado de payaso tirando confeti. Pues bueno, un punto también a favor, el hecho de que una noche de este tipo, si es una fiesta, pues cerrarla precisamente como eso, como una fiesta. Y además por más motivos, porque también fue su cumpleaños, se cantó, bueno, la cancioncilla de rigor y se brindó con champán, dos botellas que luego rularon por entre el público, es decir, que todavía más sensación de que había mucho que celebrar, porque hay una nueva banda que hace heavy metal emergida aquí en Vizcaya. Y también decir que el lunes era el cumpleaños de Bobby, así que parece que todo se enlazaba y la noche se hacía triplemente especial, ¿no?, en este caso. Así que grato sabor, grato recuerdo el que podemos tener todos los que asistimos a esta presentación de Dogma de Ad Aeternum. Y próximamente la tendréis también por escrito y con algunas fotos en lamiradanegra.es, con algún detalle más que los dichos aquí de viva voz, porque esto lo digo, os lo digo de verdad, de memoria, un poco recordando lo que se me viene a la mente, los flashes que se me vienen a la mente, de lo que verdaderamente es lo principal y lo que más mola dentro de esto de la música, que es disfrutar de la música en vivo siempre que sea posible. No os conforméis con la comodidad de estar en casa, tirados, poner el YouTube, o poneros simplemente los discos, que también está muy bien, de vez en cuando rescatar discos, ponerlos, escucharlos en casa, que te apasionen esas canciones, pero como disfrutar la música en directo, como disfrutar de buenísima compañía como fue en esta oportunidad y de estar cara a cara y de cerca prácticamente en contacto con los músicos, evidentemente no hay nada. Aunque eso sí, aquí desde la radio lo que hacemos es compartir contigo el audio del trabajo, de Dogma. Y me voy a quedar precisamente con Héroes y digo que fue un tema muy especial esa noche con la colaboración de Chefi, pues me voy a quedar con él. Y aquí colaboran, como digo, algunos compañeros también de que fueron compañeros de Pacha en Valhalla. Vamos precisamente con ese tema, Héroe.
Morirás para forjar tu leyenda. Legiones seguirán tu legado. Un grito de batalla afila tu espada. Mañana lucharás en el infierno. Guerrero.
señor, los ex Valhalla, ahí colaborando. Chefi también está colaborando en este tema en estudio, al igual que Iván, Miquel y Jebo, todos miembros en su día de Valhalla junto a Pacha, y estos tres últimos actualmente en el Reno Renardo. Y ahí queda esa colaboración para Aceternum en Dogma, en el primer disco que nos hace llegar la banda vizcaína. Espero que próximamente tengamos tiempo tanto de desgranar con más detalle en mi propia casa el disco, que lo quiero escuchar entero con calma, pero bien, que todavía la verdad que no he tenido oportunidad de hacerlo, y luego si es posible también que la banda se pase por aquí por nuestros estudios para darle un poquito más de cancha y que nos cuenten un poquito más de su historia, de esta historia ligada a lo que es la Full Metal Band, pero en este caso ya ofreciendo sus propias canciones. Seguimos con novedades. Extermination, una banda formada en Barcelona en el año 2016, practicantes de un thrash metal muy clásico, una banda joven que nos presentó hace ya algún tiempo este primer EP de título Fierce Blood. Les escuchamos desde tierras catalanas, Extermination.
Everything's got to change.
momento tan solo un EP para ellos, Extermination, desde Barcelona. Sabia nueva para un estilo thrash metal, básicamente. Y este trabajo lleva por título Fierce Blood. Lo acabas de escuchar aquí en La Mirada Negra. Agradecidísimos de que estés ahora mismo escuchando este programa de radio. Y seguimos con novedades, en el caso, novedades, bueno, igual no tanto, han salido hace ya algunos meses, pero no habían sonado todavía por aquí. Por ejemplo, lo nuevo de Ars Nova, que es un trabajo, Ars Nova 14, que es un trabajo bastante especial. Banda sevillana que editó recientemente un recopilatorio de título Una Década, y a ese recopilatorio añadió la reedición del que había sido su último trabajo hasta la fecha, 14. Así que doble lanzamiento. Una banda de folk metal que sabe hacer las cosas bien dentro de este estilo y con cierta personalidad. Así que escuchamos un tema que está dentro de Una Década de ese recopilatorio, pero un tema inédito que apareció dentro de ese primer CD de este doble lanzamiento, Una Década 14. Porque, como digo, es por un lado el recopilatorio y por otro lado la reedición de su trabajo de 2014, de título 14. Ars Nova 14, desde tierras sevillanas.
Cobarde y sin aliento, marcado por el tiempo infinito, en un mar de lamento. Prueba ante mí, frente a él me ha dejado, alentándome a huir. Alma de hombre enterrado, piel de infante sobre mí. Ahora no miraré atrás, yo me enfrentaré a ti. Y esta vez le sorprendí,
te hablen de una banda donde el vocalista se encarga también de la flauta travesera, nos hace acordarnos fundamentalmente de dos grupos, a nivel internacional Jethro Tull, a nivel nacional The New. Pueden tener algo de esa influencia en su música, pero también considero que la suficiente personalidad. No en vano, también hay que decir que aportan una versión de Jethro Tull dentro del segundo trabajo discográfico, dentro de la reedición de 14. Y la verdad que les queda muy bien ese Wish to Know original, como digo, de los Jethro Tull, aunque hecho por Ars Nova 14. Aquí lo que hemos escuchado de momento es este sumergido en el tiempo, incluido dentro de una década, el recopilatorio de la banda sevillana. Y ahora nos quedamos con un tema del segundo disco, de ese 14. Nos quedamos con Despertar. Sigues escuchando Ars Nova 14.
Temor, cierro los ojos, cada día igual, miedo a no encontrar el final del túnel, miedo a despertar. No sé si hay más. Fe en la muerte tras un sueño, un coma eterno. La luz apagó. Guardé la distancia a la luz y entonces pude verle y él me llamó. El antes y el después ya no son dudas. Pude comprender, el miedo desapareció. Solo y esquivé el final. No recuerdo nada, pero sí su rostro te deslumbrará. Años en un sueño, ahora estoy solo. Un futuro amargo ante mí. Volver con él, deseo más respuestas. El camino hacia el final. We'll be right back.
capaces de aunar en su estilo diferentes tendencias. Pueden abarcar desde el blues hasta algún tramo jazzístico, heavy metal, por supuesto, rock, folk metal. Hay mucho folk, evidentemente es una clave dentro de su música. Ars Nova 14, lo último que hemos escuchado hasta ahora aquí en La Mirada Negra. Seguimos con propuestas con el folk dentro de su música. En este caso, una vocalista griega para mí muy interesante, a la cual desconocía por completo y que me ha sorprendido con este nuevo trabajo. Hacía prácticamente 10 años que no editaba nada. Su anterior disco fue Shell Brothers of Valhalla, del año 2008. Y en el pasado 2017 editó este disco, Rebelling the Hidden Sun. Una propuesta llena de misticismo, de magia, de ambientaciones, de una voz verdaderamente particular y muy moldeable, la de la propia vocalista. Estoy hablando de Hildr Valkyrie, la cual ha presentado este nuevo trabajo discográfico. La propia vocalista se hace cargo de música, de letras, de todas las voces, teclados, de algunos elementos de instrumentos folk. Y el músico italiano Jan Thousands Darrows se encarga de tocar guitarra, bajo y batería y algunas programaciones. Entre ellos dos han confeccionado este trabajo. Hildr Valkyrie, Rebelling the Hidden Sun. We'll be right back. Para mí una de las sorpresas de lo que llevamos de año, aunque bueno, el trabajo se editó en el 2017, yo lo he escuchado en este 2018, me parece una gran obra, alejada de lo convencional a todas luces, muy atmosférica. Vamos, esto lo pones en el salón de tu casa y te sale un bosque ahí alrededor, porque refleja eso, naturaleza y naturaleza con magia, duendes, hadas y lo que quieras encontrarte a través de ese frondoso camino por la música de Hildur Valkyrie, vocalista griega, que nos deja nuevo álbum después de que desde el 2018 no editara nada, aunque sí ha colaborado también en la siguiente obra que vamos a pinchar y que es otra de las sorpresas que me he llevado en los últimos días. Algo que podríamos catalogar prácticamente de ópera rock por la cantidad de gente que colabora. Hablamos de 11 músicos de 7 países, 7 o 8 países diferentes que colaboran en este proyecto llamado Folkodia. Estos sí que han estado más activos, aunque para mí han pasado completamente desapercibidos, pero han editado trabajos en 2009 en A Time of Legends, Battlecry en 2010, Forgotten Lore en 2010 también, Battles of Myths en 2012, The Fall of Demagogue en 2013 fue lo último que había dejado la banda, y ahora presentan este Battle of the Milvian Bridge. Han pasado ahí, eso sí, ha habido un salto de tiempo, no han tenido la continuidad que en su día tuvieron editando lanzamientos, y se han vuelto a reunir una serie de músicos de diferentes países como Grecia, Francia, Lituania, Italia, Alemania, incluso Argentina. También hay algún músico no demasiado conocidos, como la vocalista que hemos escuchado anteriormente, pero no por eso dejan un trabajo menos elegante y de menos calidad. La verdad que me ha gustado muchísimo lo que han hecho Folkodia en este Battle of the Milvian Bridge. Los nombres de los músicos, bueno, pues os lo digo. Marios Kouchoukos se hace cargo de las letras, Hildur Valkyrie es una de las voces, Emily Cooper otra voz, en este caso la suya voz soprano, Meth Folbig es vocalista, Gianluca Tamburani se encarga de guitarras, de bajos, Michael Fiori se encarga de algunas guitarras, también de bajos y de algunas voces. Otra voz femenina es la de Anaïs Chevalier. También aparece en la batería Denis Schaufler, bueno, no sé si lo he dicho más o menos bien, Schaufler, vamos, es un músico alemán para mí completamente desconocido. Elisabeth Weisner, también alemana, se encarga de los violines. Y el acordeón lo lleva adelante Juan Pablo Yusko Churruarín, de Argentina. Este es músico argentino. Bueno, yo soy Folkodia. Battle of the Milvian Bridge es el nuevo trabajo que nos presentan. Escuchamos el tema precisamente homónimo de la obra. Lo vamos a escuchar. A ver si el lector me lo lee, que lo tenía ahí seleccionado y de repente me aparece No Disc y me deja aquí con el culo al aire. Como digo, lo nuevo de Folkodia, que va a sonar enseguida para ti aquí en La Mirada Negra. Banda que a mí me ha sorprendido muchísimo y, como digo, con un elenco de músicos que os he ido relatando, bastante desconocidos, pero que dejan un trabajo, como vais a poder apreciar, verdaderamente de nivel. Uno de esos discos que yo considero que, por desgracia, va a estar condenado a pasar un tanto desapercibido, pero que, sin embargo, tiene un gran nivel, como vais a poder comprobar. A ver si ahora sí escuchamos Folkodia. Venga, vamos con ello.
Oh,
es esta banda, a mi modo de ver, muy pero que muy interesante. Leía por aquí que no me había percatado de ello, pero bien apuntado, eso es por culpa de mi inglés, que es horroroso, y tengo que hacer un esfuerzo doblemente grande, pero el parón que sufrió la banda, ya que venía editando lanzamientos de manera continua, 2010, 2012, 2013, ya ha habido 4 años un tanto de parón, es debido a que la banda se tomó un respiro después del fallecimiento, tras la edición de su anterior disco, de Fallout de Magog, después del fallecimiento de uno de sus fundadores, de Matt Folvig. Y finalmente, 4 años después, han editado este nuevo trabajo y han intentado, intentan continuar, de hecho, con el proyecto. Yo añado que, a mi modo de ver, de manera muy brillante, falleció debido al cáncer. Matt Folvig, según aparece aquí en la nota de prensa, ya digo, en inglés, y a veces me cuesta un poquito más percatarme de estos detalles, y lo hacía aquí sobre la marcha, en directo, en el programa. En cualquier caso, este Battle of the Malvian Bridge, que es lo que acabamos de escuchar de Folkodia, creo que es un enorme disco, a mi modo de ver, de esos, ya digo, un tanto tal vez desconocidos para la gran mayoría, por lo menos para mí lo era hasta la fecha, pero que sin embargo te dan ganas de darle una y mil vueltas por la cantidad de detalles que contiene, por la calidad de los músicos que han confeccionado el disco. Vamos a seguir, seguimos con presentaciones. Lo nuevo de los malagueños Chaos Before Gea, una banda que a mí también me ha maravillado a lo largo de ya bastante tiempo, pues bueno, tienen nuevo disco entre manos, Cronos, el tercer álbum de la banda. Tenemos un adelanto, el disco estará a la venta el próximo día 25 de mayo y ya podemos escuchar este adelanto, The Void, que compartimos contigo. No, aquí no nos quedamos nada para nosotros solos e intentamos difundir lo que va pasando por nuestros oídos. Espero que te demos a conocer alguna propuesta interesante. Aquí están Chaos Before Gea, tercera obra, una trayectoria de 3 discos, muy brillante los 2 primeros, y por lo que veo este tercero apunta a continuar ese gran legado que ya nos viene dejando la banda desde Málaga. Chaos Before Gea. Yeah. Ahí estaban Caos Biforgea y por tierras andaluzas continuamos. En este caso, desde Almería, lo nuevo de Endless, quinto trabajo discográfico de la banda, lleva por título Magic Mind. Estará a la venta el próximo 31 de mayo. Y aquí un anticipo: Inner Beast, Endless, sonando ahora mismo para ti. Nos llegaba la fecha que tendrá el próximo día 30 de junio Skeleton Witch en la Urban Rock Concept de Gasteiz. Y aprovechamos para extraer un tema de su trabajo del año 2009, Breathing the Fire. Porque como digo, Skeleton Witch estarán actuando el próximo 30 de junio en la Urban Rock Concept de Gasteiz. Tendrán para entonces próximo disco. Ahora mismo no disponemos de ningún adelanto ni nada por el estilo, así que nos hemos ido a rescatar un auténtico temazo, como digo, de ese trabajo de 2009. Aparte del 30 de junio en Gasteiz, Skeleton Witch estará el 28 de junio en Barcelona en la sala Blue Up, y el 29 de mayo de junio será, supongo que estará, será un error lo que me han mandado aquí, si es el 28 de junio en Barcelona en la sala Blue Up, el 29 de junio estarán en Zaragoza en la sala King Kong, y el 30 de junio en Vitoria Gasteiz en la Urban Rock Concert, porque como digo, la nota pues está equivocada. Y muy disfrutable esto que hemos escuchado de Skeleton Witch. También disfrutable lo nuevo que nos presentan Madball, y esto sí que es un adelanto, clásicos del hardcore a nivel internacional donde los haya, For the Cause, el nuevo trabajo que estará a la venta el próximo mes de junio. Ya lo anticipamos aquí, lo nuevo de Madball. Está el anticipo, lo nuevo de Madball sonando como previo a su lanzamiento, será el mes de junio cuando esté definitivamente a la venta ese For the Cause, y estaba sonando, de verdad que impactante, tremendo y muy muy potente, como no cabe esperar menos de una banda como Madball. Nos acercamos a la hora en la que hemos concertado entrevista con Carmack, así que habrá que ir tendiendo la alfombra roja, a roja sangre prácticamente, a una banda de metal extremo verdaderamente muy cañera, y vamos a ir precisamente con un grupo que también le pega pero que muy duro. Hablamos de Unborn Generation, que tienen nuevo single de un próximo disco de título Void, que se editará también el próximo mes de junio, y ese nuevo single es Shadow, un trabajo que marca un punto de inflexión en la banda, ya que se han quedado conformados como un trío después de que su vocalista Bonzo decidiera abandonar la formación, y es ahora el guitarrista Herko Huttunen el que se hace cargo de estos registros tan guturales, tan agresivos como los que vamos a escuchar en este tema de adelanto. Shadow, The Void, lo nuevo de Unborn Generation. We'll be right back. absoluta destrucción. ¡Qué sonido, eh! El que nos propone un Born Generation en este sábado anticipo de su próximo trabajo, Void. Ahora vamos con los californianos Violation One, que editan su primer disco para el sello Peaceville Records. Una banda, bueno, nueva, pero con gente como el componente de Autopsy y es de Abscess, Chris Reifer, haciéndose cargo de guitarras y de voces, y liderando un tanto esta formación que nos presenta With Man in Charge. 20 temas comprimidos en un solo álbum que yo no sé si llega a los 40 minutos menos de duración. La verdad que podéis entender que intensidad a tope, temas directos, cortos y verdaderamente brutales y agresivos como este Dangerous Idiot, que es el que vamos a pinchar para ti. Violation Gone, Violation Wound, se llaman With Man in Charge. Bueno, son ruidosos, os lo digo de verdad, pero está contribuyendo también el lector a ello con esos saltos que me está pegando el mismo, así que vamos a ver si conseguimos que suene bien dentro de lo que cabe este tema de Violation World, que tenía que entrar de otra manera que como ha entrado, pero bueno, pues ya sabéis que a veces la técnica en radios como la nuestra es la que es, nos juega las pasadas que nos pasa, pero aún así, pues intentamos sacar adelante el programa de la mejor manera posible y poder presentar obras que a mí me parecen interesantes dentro de un estilo tan concreto, llámalo greencore, llámalo agresividad absoluta, desaforada, llámalo locura si quieres, pero considero que merece la pena. Ahora sí, Violation Wound with Man in Charge.
Down, down, people, stop!
Bueno, os pido disculpas porque me ha pegado el lector, como nos ocurre en alguna ocasión, algunos saltos, lo cual no va a pasar cuando pongamos el siguiente tema de la banda invitada en el día de hoy, porque ya lo estoy cambiando de lector, y cuando nuestro invitado hoy nos diga qué quiere escuchar de este último trabajo, pues va a sonar perfectamente, pero a veces este maldito lector me dan ganas directamente de destrozarlo, y sin, bueno, que igual lo ha hecho ya directamente, algo como lo que hemos escuchado, Extremófilo, este nuevo trabajo de Karma, que yo creo que no nos aguantan aquí los aparatos tanta caña, tanta tralla como la que pega una banda formada ya por el año 2001 en Venta de Baños, que ya debutaba en 2005 con Entropía. Posteriormente editaban un EP que era Abre tu mente, esparce tu cerebro. Luego yo les conocí con el siguiente trabajo ya en 2013, Exilio Humano. Posteriormente llegaría Secuestro, un EP que a mí me dejó, bueno, 10 minutos, que daban más de sí, vamos, no, el regusto que me dejaron, la verdad que una sacudida tremenda. Y ahora, en la actualidad, lo que tienen entre manos es este Extremófilo, este nuevo trabajo discográfico de una banda a la cual puedes llamar death metal, aunque yo creo que el estilo es lo de menos. Llámalo agresividad extrema, una forma de reflejar el estado putrefacto del actual panorama social, porque las letras, la verdad, que van muchas veces encaminadas hacia ello, y en definitiva una forma desaforada de hacer metal. Evidentemente, si lo haces así, pues te saldrá algo como lo que practica esta banda, algo verdaderamente tan agresivo y en muchas ocasiones tan cafre. Hablamos de Carmack. Tenemos al otro lado del teléfono a su bajista y vocalista. Garba, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, muy bien.
Bueno, pues te pido disculpas también a ti porque me ha pegado unos saltos el lector que me han dado ganas de pegarle una samanta de, bueno, de destrozarlo, de hacerlo añicos, pero bueno, luego sonará bien lo que pinchemos, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Bueno, pues nada, es la primera vez que hablamos con vosotros, aunque sois una banda que yo considero que vais en continuo crecimiento. A mí, cada vez que me hacéis llegar un disco, la primera vez que lo escuchas, casi piensas, oh Dios mío, qué horror, ¿qué es esto?, ¿no? Que es, por otro lado, es lo que casi podemos decir queréis conseguir, pero poco a poco yo considero que os vais haciendo un hueco y que le vamos encontrando el sentido, ¿no?, a vuestra forma de facturar metal extremo, ¿no? Que ya digo, llamémoslo death metal porque va por ahí la cosa, pero no considero tampoco que tengamos que utilizar necesariamente una etiqueta.
No, sí, no, nosotros siempre hemos intentado hacer dentro del metal, intentar hacer la mayor caña posible de lo que está en nuestras manos. Uh-huh. Y entre el death metal y el greencore hemos andado siempre. A nuestro rollo, tampoco tocamos así como tan centrados en la velocidad como otros grupos, pero por ahí vamos.
Pero sí en la intensidad, ¿no? Porque vuestros trabajos se caracterizan por la gran cantidad de temas y la poca duración, ¿no? Eso sí que es un denominador común. Yo no os escuché el primer disco, Entropía, pero entiendo que viene un poco desde el principio, ¿no?
El primer disco es un poco diferente, La verdad sea dicha. Ahí sí que es un poco más diferente. Las canciones son un pelín más largas y no eran tan cafres. La verdad sea dicha. Todo ahí del rollo que llevamos nosotros ahora empezó más o menos con el Abre tu mente. Ahí es cuando ya empezamos a centrarnos un poco.
¿Qué es lo que os pasó en ese momento en vuestro cerebro para que decidierais que había que ir por este estilo?
Aprender a tocar. Ajá. Básicamente es lo que nos pasó por ahí en ese momento. Empezamos a aprender un poco más del tema de música y aprender a tocar con la claqueta, una gran desconocida para nosotros en aquellas épocas y demás. Y a partir de ese momento nos empezaron a salir todo de ese calibre ya.
Vamos, que hay forma en todo esto, ¿no? Que parezca un caos, pero un caos donde vosotros tenéis el control, ¿verdad?
Eso es lo que intentamos hacer siempre. Intentar que suene lo más cafre posible, pero haciéndolo bien.
Pero con sentido, eso es. Yo considero, fíjate, que Exilio Humano os dio un salto, igual porque yo os conocí, pero es verdad que yo considero que también de forma general se empezó a hablar más de la banda. A mí por lo menos, claro, te pasan las cosas más desapercibidas y no sé, igual tuvisteis gran repercusión, pero la sensación que me da desde fuera es que Exilio Humano marca como un punto de inflexión a nivel de popularidad en Karma.
Sí, vamos, dentro de todos los conocidos que podamos llegar a ser, fue a raíz de ese disco.
Y marca también un estilo en las presentaciones, porque el Bruto, las portadas que os hace, bueno, portadas y más allá, vosotros sois de los grupos que seguís cuidando no solo lo que es la portada en sí, sino todo el libreto, normalmente extensible, con un montonazo de detalles que han marcado la línea de las obras de la banda, ¿no? También con Secuestro y también ahora con este Extremófilo.
Esa es una cosa que nos interesa mucho. A mí nunca me ha gustado lo de, por ejemplo, cuando abres un CD, le abres, le ves por encima, le guardas y tal día hizo un año. Que tenga un poco más de chicha todo el asunto. que tenga correlación toda la portada con lo que viene siendo la música, también las camisetas, que tengan su relación directa, todo entre ello.
Y la verdad que lo habéis conseguido. Oye, viene siendo habitual en la banda que saquéis una larga duración y luego viene un EP, porque lo anterior a este trabajo fue precisamente Secuestro, que fue un EP. No sé si tiene algún tipo de explicación, aunque bueno, vuestros EPs, ya digo, 10 minutos que pueden dar de sí muchísimo, ¿eh?
Pues la verdad es que sí que tienen su explicación. Uh-huh. No, cuando acabamos de grabar un disco, siempre intentamos hacer algo diferente. Aunque no sea sumamente diferente, pero intentamos cambiar cosas. Entonces, ya sea cosas directamente con la música, con la forma de grabarlo, intentamos cambiar siempre cosas. Y la mejor forma de no pegarte un batacazo de tiempo, de dinero a la hora de hacerlo, es grabar primero un EP. Uh-huh. Como es menos tiempo, son menos canciones, lo tienes que, para prepararlo, lo llevas mejor. A la hora de grabar es más fácil grabarte 4 temas que no 12. Y por eso lo hacemos así. De hecho, lo próximo que grabemos será, sí, un EP.
Será un EP,
también,
¿no?
Seguro.
Lo cual me gusta porque eso significa que hay continuidad, ¿no? En la banda, que no hay, vamos, que no hay intención en ningún caso de basar el futuro en el éxito que tenga este disco, o vamos, que hay una estabilidad. Y además, recordemos que sois los mismos 3 componentes desde el principio. Creo que al principio erais 4, alguien abandonó, sí. Erais un segundo, había un segundo guitarrista, pero luego los 3 que al fin y al cabo lleváis desde el principio sois la base de la banda y no ha habido cambios en el grupo, lo cual tiene mérito teniendo en cuenta que ya tenéis una trayectoria bastante larga.
Sí, yo creo que son por muchas coincidencias. Como somos los 3 del mismo pueblo, y más o menos nos gusta la misma música, el poder ir a ensayar es mucho más fácil que, por ejemplo, un grupo de... los grupos en las ciudades, cuando hablas con algún grupo y te dice, es que el local alquilas por horas, o el local nos pilla a una hora, porque está en un polígono, te cuentan cosas de eso y dices, tú, joder, bueno, nosotros es que le tenemos al lado.
Claro.
Nosotros el local de ensayo nos pilla al lado.
Estáis en venta de baños y supongo que también, claro, la dificultad que tiene es encontrar a gente afín en el estilo de música que queréis hacer, en la forma de pensar prácticamente, ¿no? Porque, claro, para hacer algo como lo que hace Karma, yo entiendo que sois miembros que tenéis que tener muchas cosas en común, ¿eh? También a nivel de ideas musicales e incluso sociales, ¿no? En muchas ocasiones.
Sí, y es que, aparte, no, los 3 nos conocemos de antes del grupo. Uh-huh. O sea, yo, por ejemplo, a Lipria, al batería, yo le conozco desde el colegio. Uh-huh. O sea, de lo que viene siendo toda la vida. El Mois, el chico que empezó con el grupo... también le conozco del colegio, de toda la vida. O sea, de cambiarnos cintas, ¿no? De,
sí.
Toma, mira qué grupo me ha llegado, ¿no? Y a Mary le conocí yo un poco más tarde, pero lo mismo, porque somos más o menos de la misma edad. Uh-huh. Y entonces ya te digo, nos conocemos de toda la vida. Uh-huh. A mí me dijeron, un día hacemos un grupo, que tú querías tocar el bajo, ¿no? Y yo dije, sí. Y montamos un grupo, así fue, tal que así.
Y me has hablado de cintas y curiosamente me parece que vuestro... es como que suena muy añejo, ¿no? Y es que vuestro estilo... suena muy a aquella época, ¿no? Yo no sé si os ha ocurrido grabar en casete, incluso en alguna ocasión, que ahora está volviendo, ¿no? Un poco el recuperar vinilos, casete, aparte de lo que es el CD. Porque por el estilo que hacéis vosotros, que no deja de ser como muy muy añejo, muy viejo, ¿no? Muy muy de vieja escuela.
Pues la verdad es que sí que nos hubiese gustado sacar algo en cinta. Uh-huh. Pero ya viene siendo más dinero y buscar, claro, buscar ahí a ver alguna forma de sacarlo, y no lo hemos hecho. La verdad es que no... A mí sí que me hubiese gustado a nivel personal, porque a mí me gustan muchísimo las cintas todavía. Uh-huh. Sigo comprando cintas. Y a mí me hubiese gustado hacer algo, sacaremos en cinta seguro. Uh-huh. Sea de la forma que sea, algo haremos.
Sí, porque sois defensores de la vieja escuela totalmente, ¿no? Y, no sé si estás totalmente de acuerdo, ¿no? Que el propio estilo, ¿no? Rezuma el metal extremo más primigenio.
Nos gusta, la verdad es que también nos gusta mucho la música de, o sea, nos gusta el no quedarse anclado. Nosotros seguimos escuchando grupos, sale un grupo y le escuchas. Uh-huh. Lógicamente a mí me gusta más cómo suenan los discos viejos de Suffocation, el tipo de sonido que tienen esos discos, que los que sacan ellos mismos ahora. Uh-huh. Y hay grupos a mí de ahora, que modernos ahí, que me gustan mucho, pero...
Pero no para llevarlo a la música.
Pero el sonido me gusta más, el sonido de... sobre todo de los 90.
Lo que pasa es que es difícil aislarse, ¿no? Escuchando música nueva, a veces de forma inconsciente... puedes llevarlo a vuestro sonido. Yo creo que vosotros, sin embargo, ahí ponéis un freno, ¿no? O os aisláis un poquito a la hora de entrar a componer para Carmack. Elimináis esas influencias más nuevas que podáis tener. No sé si tú estás de acuerdo o puede haber detallitos que a mí se me pueden escapar, pero bueno.
Yo creo que o sea, somos tan, llamémoslo, malos, somos tan malos tocando, entre comillas, que nosotros, aunque cojamos un cacho del grupo más moderno de la historia, lo intentemos tocar, tenemos una forma de tocar tan definida que tira para lo añejo, que no va a sonar a moderno, a tan moderno nunca. Uh-huh. O sea, que ya te digo que mogollón de grupos hay muy de metal, hay bastante moderno, de metal extremo, modernete, escuchamos bastante. Pero nuestra forma de tocar, nuestra forma de concebir la música, yo creo que nos lleva a seguir sonando, a tirando más hacia atrás en el tiempo.
Bueno, es el primer disco que sacáis con sello discográfico, en este caso con Base Record Production y con Ruido Noise Records.
Sí.
No sé si se nota en el apoyo, si no se nota, si no sé, si realmente está repercutiendo, ¿no?, en el beneficio de la banda.
Yo creo que sí, que a mucha más gente le está llegando gracias a los sellos, claro. Porque nosotros como grupo, la gente que te sigue y te pide el CD y demás, pero hay mucha gente que a lo mejor no te conoce y no, ¿sabes? Y no le llega nunca la posibilidad de escucharlo. Entonces al tener un sello, el número de CDs que se han movido ahora mismo ha sido bastante mayor que con otros discos. Uh-huh. Bueno, o sea, nosotros, por ejemplo, más o menos hemos movido los, o sea, así de entrada, los que te van pidiendo y demás, han sido más o menos los mismos. Pero el sello, su parte de CDs, o sea, a dos que haya vendido cada sello, ya son cuatro CDs más que antes no movíamos.
Uh-huh. Bueno, y vamos a desvelar lo que significa extremófilo, ¿no? Un poco la palabra que da título a vuestra obra, que viene a ser algo así como el amor por lo extremo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Háblanos un poquito de ello, de por qué ese título.
Sí, lo que viene siendo el concepto del título y demás, eso lo trajo Medina. Que debido a un documental de extremófilos. Los extremófilos, o sea, lo que viene siendo etimológicamente hablando, significa amor por lo extremo.
Sí.
Pero tú si buscas ahí lo que son los extremófilos, son los microorganismos principalmente que viven en condiciones muy extremas. Uh-huh. En las profundidades del mar o en ríos de estos hay que tienen, por ejemplo, mucho azufre y demás, y solo viven ellos. Un sitio en el que las condiciones no viven ninguna forma de vida, nada más que ello. Y nosotros nos quedamos con lo que viene siendo la etimología, porque nos pegaba muy bien para el concepto del disco, la verdad.
También porque es la sociedad en la que vivimos, porque se refleja un poco dentro de la obra, ¿no? Esa pudredumbre social, de forma general,
claro, es que nosotros,
¿no?
Nosotros lo trasladamos directamente a eso. O sea, no, nosotros, la mayor parte de la sociedad está en una posición, llamémoslo los de abajo, ¿no?
Sí.
La clase trabajadora.
¿Dónde estamos nosotros, vaya?
Sí, ¿no? Entonces, lo que viene contando un poco la historia es el nosotros estamos, o sea, nosotros defendemos nuestra condición porque es la que nos ha tocado o porque realmente nos gusta, que también puede ser llevado directamente a la música, ¿no? ¿Nos gusta la música extrema porque es lo que nos ha tocado o realmente lo hemos buscado? Todo gira por ahí, en esa... Ya te digo, es una historieta que prefiero que la gente lo lea, porque además en el libreto ahí a explicar un poquito el concepto de las letras y que saque cada uno su concepto de lo que intentamos contar.
Se le da mucha
más bonito que el que te diga yo es esto.
Eso es, se le da mucha importancia, se le da más importancia que en otros trabajos tal vez, por el hecho de que sea una obra, bueno, vosotros por lo menos en la nota se denomina como ópera death metal. Yo no sé si diría tanto, pero sí, por lo menos conceptual, ¿no?
No, es una historia que tiene principio y final.
Sí.
No está tan claro como si te lees un libro en el que te presentan los personajes y demás, pero cada canción muestra una situación concreta.
Lo que pasa es que si hablamos de ópera death metal parece que nos viene a la mente como el mezclar muchas voces. Vosotros es verdad que hacéis un juego muy chulo de voces, ¿no? Entre Mamut y tú, la verdad que
sí.
Lo hacéis muy, francamente muy muy bien, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando hablamos de ópera parece que se nos viene a la mente como muchas colaboraciones, diferentes personajes, ¿no? Por eso yo hablo más de obra conceptual, aunque bueno, claro, tiene, como tú dices, es una historia de principio y fin.
Sí, no, lo de las voces, pues también es... Intentamos esmerarnos lo máximo posible dentro de la capacidad que tenemos cada uno. Y como tenemos una voz relativamente diferente entre él y yo, intentamos esmerarnos también lo máximo posible.
Y fíjate que hablábamos, hablábamos antes del casete, y precisamente la obra está dividida como en dos partes, ¿no? La extremo.
Sí, sí, es que queda perfecto para hacerlo en la cinta, la verdad.
Extremo y filo, ¿no? Son primera parte, sí, y segunda parte. Que también, pues, la verdad que está muy bien. Eso sí, hablamos de vuestras voces, pero para entender vuestras letras, mejor tener el libreto delante, ¿eh? Porque la guturalidad a donde lleváis el estilo es tremenda.
Ya, es algo muy curioso. Nos esmeramos en las letras, pero luego el que se entienda no es nuestra principal... No nos enfocamos ahí principalmente. Queremos que la voz dentro del metal extremo, la guturalidad está ahí, ¿no? Pero intentamos que quede bien, mejor con la música que el que se entienda. Sí. Aunque también nos han dicho que se entiende mejor este disco que otros, ¿eh?
Es posible, o sea, que sí. Hoy en día, si no se entiende muy bien la letra, igual se evitan problemas con la justicia, tal y como están las cosas.
Sí, también. No sé si habrá... No me paraba cuando las hemos hecho y leído y tal, no me paro ya a pensar esto podrá ser censurable. Bueno, dicen muchas burradas, pero no más que en una película de terror o cosas de...
Eso es, hoy en día ya cualquier cosa, porque uno se asusta, ¿no? Sobre todo lo censurable parece ser que es la repercusión que tienen algunos, ¿no? Porque si no hay repercusión, igual puedes decir lo que quieras. Pero como llegas muy lejos, igual ahí empiezan a darte el hachazo, ¿no? El hachazo, que es lo que dais vosotros, ¿no? Hablamos también un poco de eso, que es una curiosidad de la banda, ¿no? Que ¿cuántos hachazos lleváis ya?
¿No? Tenemos grabados en total ya 16. En este disco hay dos, que si no me equivoco son el 14 y el 15.
Sí.
Sí, tenemos hecho 16 y bueno, ya lo hicimos la otra vez, sacamos ahí una especie de recopilatorio, juntamos 8 hachazos y que lo hicimos en un CD de estos pequeñitos, en 3 pulgadas, muy gracioso. Y digo yo que haremos ahora con estos otros 8 que tenemos grabados, digo yo que lo hagamos en breve. No sé si para este año, principio del que viene, según nos vayan viniendo las cosas.
Hachazo viene a ser un tema como muy marca de la casa, que es muy intenso, muy corto, ¿no? Lo que pasa que en vuestro caso a veces puede ser difícil elegir, ¿no? Porque también hay temas que son muy intensos y muy cortos, ¿no?
Sí, bueno, lo de los hachazos tiene también su pequeña explicación. Ajá. Como también nos gusta mucho el greencore, y no somos puramente una banda de greencore, decidimos hacer la primera canción que salió, de estas muy cortas, una canción que se llamaba 37 hachazos, y la primera grabación de ella duraba 37 segundos. Y entonces dijimos que a partir de ese momento las que durasen menos de 37 segundos iban a ser hachazos, y las que durasen más de 37 segundos, canciones normales. O sea, de ahí viene la jugada.
Bueno, y como estamos apreciando, también es curiosa una cosa, ¿no? Estamos hablando de una banda que refleja la sociedad tan cruda como es, ¿no? Muchas veces, tanto en lo que es el arte gráfico como en lo que es el aspecto musical y sonoro, ¿no? Pero sin embargo... una clave en la banda, yo considero que es el sentido del humor. Es curioso.
Sí, la verdad que sí. Las letras, aunque sean de... Bueno, es que claro, si dices letras de política, si dices que haces letras de política, la gente se va por...
Sí, parece que vas a decir algo muy serio, ¿no? Muy...
No, sí, se van ahí con cosas como recientes, como la polla.
Sí.
Y no son ese tipo de política. Hablamos de política más en plan el tema social. Pero muy de buscar la cosa graciosa.
Sí, sí. Y que
como yo, cuando digo cosas de las letras, siempre digo lo de los capítulos de la serie de historias de la cripta.
Sí.
Que siempre eran cosas, o sea, las muertes eran graciosas. Uh-huh. Aunque dices, o sea, es un hijo puta, ¿no? El que ha muerto. Pero, joder, me ha hecho gracia cómo se ha muerto. Pues esto es un algo parecido, el buscar ahí... En todas las canciones, en todas las letras, intentamos que haya siempre algo, una frase por lo menos que sea de, joder, qué graciosa.
Eso es, o nos reímos por no llorar, ¿no? Porque claro, si lo tomamos... Claro, es también, yo creo, que la alternativa, ¿no? Es decir, la realidad es así, pero la cuenta es tal cual es, y resulta que es mejor reírse, porque si no, de lo contrario, estábamos todos ya acabados, ¿no? Háblanos un poco de los directos de la banda, que yo nunca he tenido oportunidad de veros. Por cierto, vais a tocar próximamente, si tú te sabes la fecha, porque vais a tocar en Amurrio, ¿era donde tocabais?
El 26 de mayo, en Amurrio.
Eso es, fíjate, no me he traído...
En el Embriones Fest, la segunda edición que hacen de este festival.
El día 26, pues mira, a ver si puedo 26. Pasarme por ahí, me pilla un poco a tiro, pero a ver si es posible, porque me gustaría veros, ¿no? ¿Cómo os definís un poco en directo? Porque yo me imagino también una cosa como muy cafre, ¿no? Muy de echar abajo la sala.
Es lo que intentamos, eso y siempre buscamos un poco el divertir a la gente y un poco de humor también entre canción y canción de vez en cuando. es lo que intentamos. Uh-huh. Lo que intentamos es tocar muchas canciones seguidas. Que la gente no le dé tiempo a hablar, que no saque conversaciones ahí en un concierto. Eso es lo que intentamos.
Uh-huh. Bueno, y de cara al futuro, como bien nos sabes, bueno, y otra cosilla también, el sonido, ¿cómo lo cuidáis? Porque hay que tener en cuenta que sois una banda que a veces, como decimos, busquéis hasta cierta suciedad casi de forma intencionada, ¿no? Pero claro, esto también hay que saber producirlo, sacar un sonido del estudio, ¿no? ¿Vosotros cómo lo trabajáis? Porque estamos acostumbrados a todo lo contrario, a que las bandas cada vez suenen más limpias, cada vez busquen más esos aspectos más refinados, ¿no? Y sin embargo, esto tiene otro encanto, ¿eh? Lo que hacéis vosotros, que a mí también me gusta mucho.
Es que a nosotros, ya te digo, nos gusta mucho que tengas... Que esté todo bien definido, se escuche todo perfectamente, pero que tenga grumo.
Eso es.
Que la música tenga grano, como las fotos viejas, que tengan grano. Ahí, eso es lo que intentamos nosotros siempre buscar ahí. Uh-huh. Y distorsión, mucha distorsión, la guitarra, distorsión en el bajo, es lo que queremos.
Y siempre. que timbre el suelo, ahí. Las paredes y el techo.
Sí, por supuesto. Uh-huh. Siempre lo del sonido, joder, también estamos un poco traumatizados con eso. Siempre queremos un poco más, más de las dos cosas, un poco más de suciedad y un poco más de definición.
Bueno, y de cara al futuro, que nos has hablado de un próximo EP, que es lo que toca ahora mismo para la banda, ¿qué nos podemos encontrar? ¿A una banda ya con un estilo definido, vamos a decir, que no nos vaya a sorprender? ¿O al fin y al cabo siempre está en el ADN de uno el hecho de ir evolucionando, ¿no? Siempre vas creciendo, siempre te vas perfeccionando. ¿Qué nos puede deparar ese futuro EP, si es que tenéis ya algo pensado para ello, o es igual es mucho anticipar?
Pues de momento, o sea, antes de que sacásemos esto, en el momento que ya lo teníamos grabado y nuestro trabajo ya había, entre comillas, terminado de lo que viene siendo la grabación y demás del disco, ya nos pusimos a hacer canciones. Y ahora mismo tenemos dos acabadas completas y estamos sacando una tercera y tenemos otra en ciernes. O sea, ya tenemos material ya. ¿Y? Y sí que hemos intentado meter... Cosas diferentes.
Bueno, pues,
dentro de la poca diferencia que puede haber, ¿no? O sea, va a seguir siendo caño y demás, pero seguimos ahí intentando meter influencias que no habíamos, de tipos de cachos que no habíamos hecho nunca en la música. Estamos intentando hacer algo diferente.
Pues estaremos
dentro de lo mismo, ¿eh?
Eso es, dentro de lo... No vais a hacer ahora melódico, jarrón melódico. Eso está
no,
claro.
No vamos a hacer un Load ni un reloj, ni nada de eso.
No os habéis cortado el pelo, ¿no? Por lo menos lo que lo tenéis. Así.
Yo soy el único que resiste con el pelo largo.
Tú eres el único que resiste, bueno. Bueno, pues nada, si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar y luego te pido un tema que también va a cerrar esta entrevista y nuestro programa, el que tú quieras elegir.
Nada, yo lo único que la gente que nos oiga, lo único que les pido es que lo escuchen, que le den un poco de atención. Porque muchas veces, sí que nos lo ha dicho mucha gente, la primera vez que lo oyen, no. Pero cuando ellos han escuchado el disco un par de veces, sí. Uh-huh. Parece que les va, que lo que hacemos nosotros no entra a la primera.
Es que,
o sea, que la gente que quiera, que le preste un poco de atención y nos escuche.
Hay que ir recibiendo, hay que ir recibiendo golpes para ir trastornando el cerebro lo suficiente para que al final te entre.
Sí.
Más o menos.
No pedimos que la gente nos compre discos ni nada, no. Pedimos que lo
escuche.
Que le presten un mínimo de atención.
Uh-huh.
Y luego ya, claro, si a la gente que le guste, que le dé caña. Pero que yo creo que si le dan un poco de atención a la gente que le guste el metal extremo, yo creo que dentro de, ya te digo, de lo limitados que somos como músicos, la forma que tenemos de enfocar la música es un poco peculiar.
Está
no
muy
sabemos
bien.
Si para bien o para mal, pero un poco que se sale de la norma, sí.
La música buena es la que refleja lo que quiere reflejar, la que transmite, y bajo mi punto de vista vosotros conseguís transmitir lo que pretendéis. Eso es lo que yo pienso. Por eso, en el rock no necesariamente tienes que ser un tío que sea capaz de hacer mil virguerías para ser buen músico, porque en definitiva lo que hay que saber es expresar. Y en ese sentido yo creo que vosotros lo conseguís. Por eso estáis aquí hoy en La Mirada Negra. ¿Qué tema ponemos?
Pues mira, vamos a poner Especialista en la Miseria.
Me parece perfecto.
Porque venga. la mayor parte de la gente que nos va a ver ensayar... a nuestros colegas ahí dentro de cuando ya teníamos los temas acabados y demás, nos decían que la que más le molaba era esa y la penúltima, Sin Existencia. Son las dos canciones que más les ha hecho gracia a la gente.
Venga, pues vamos con ese Especialista en la Miseria. que es el tercer tema del disco, que casi es largo para vosotros porque son 2:53, así sí. Que con él vamos a despedir tanto entrevista como programa. No os olvidéis de nosotros en el futuro, ¿vale? Para ese próximo EP y para lo que sea, porque estamos agradecidos de que hayáis contado con nosotros desde Exilio Humano, con el cual os conocimos, y ya iba siendo hora de que tuvierais un hueco aquí en este programa, que espero que haya sido por lo menos de tu agrado, ¿de acuerdo?
Joder, una maravilla.
Venga, pues hasta otra.
Hasta otra, cuidarse.